Bienvenidos al podcast de Betania.
Si salimos a las 4 de la tarde, es por la petición que ellos me hicieron. Vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro Primero de Reyes, capítulo 17, los versículos del 8 al 16. Primer Libro de Reyes, capítulo 17, los versículos del 8 al 16. Síganme con su vista en la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios, aparece también ahí en las pantallas. Dice: Luego el Señor dijo a Elías: Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he dado orden a una viuda que allí te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: También tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ellas, y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por la bendición de estar aquí, la oportunidad Señor de alabar y bendecir tu nombre. Quiero suplicarte Señor que hables a nuestros corazones, que tu palabra Señor trabaje con poder en nuestras vidas, que Señor esta mañana podamos escuchar tu voz. Quiero pedirte que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús, amén. Titulé al mensaje, hermanos, una oportunidad oculta, una oportunidad oculta. Estamos revisando cinco mujeres poco conocidas de la Biblia, mujeres de las que no se habla mucho, y escogí para esta mañana a esta viuda de Sarepta. Esta es la cuarta, así es que estamos por terminar esta serie de mensajes. Esta es la cuarta mujer de la que quiero hablarles, la viuda de Sarepta. Y titulé al mensaje una oportunidad oculta porque ella pensaba que estaba en necesidad, pero Dios tenía sus planes para ella. Se lo voy a repetir. Ella pensaba que tenía problemas, pero Dios usaría los problemas como una oportunidad para que ella le conociera. Y sabe, hermanos, creo que muchos de nosotros tenemos esa experiencia. Dicen, porque no lo sé, que la materia que mejor aprendes es la que repruebas. ¿Es cierto o no? La materia que mejor aprendes es la que repruebas, ¿sí o no? Si sí, diga sí, si no, diga sí. Yo no lo sé porque nunca reprobé. Ah, no es cierto, hermano, no es cierto, pero ¿es la que mejor aprendes, sí o no? Bueno, la verdad es que cuando tienes problemas es cuando más te acercas a Dios, ¿sí o no? Cuando tenemos más problemas es cuando más buscamos a Dios. Hay quienes no oran nunca más que cuando tienen problemas. ¿Es cierto o no? Digo, en esta congregación no hay. Por supuesto que no, los mandamos a otras iglesias, esa gente. Pero hay muchos que solamente cuando hay problemas se acercan a Dios. Oiga, ¿algún día ha tenido crisis económica? Hermano, no tenga pena, diga sí o diga no. ¿Ha tenido crisis económica? Gracias a Dios, no pensé que yo era el único, pero gracias a Dios. ¿Se da cuenta que cuando pasamos por ahí es cuando más aprendemos a depender de Dios? Los que hemos estado en los seminarios, aquí está Abraham, que no me dejará mentir, que estudió en el mismo que yo, sabe que ahí es donde conocemos al Señor en su provisión, porque no hay mucho. Bueno, hay poco. Bueno, no hay nada. La verdad es que muchas veces no teníamos nada ahí, pero conocimos al Señor de una manera diferente. A veces las crisis, hermanos, son oportunidades ocultas para conocer mejor a Dios. Los problemas nos permiten conocer mejor a Dios. Y quiero que veamos eso en el texto. Mire lo que dice ahí. En primer lugar, luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Dos cosas veo en esta porción. La primera es que Dios tiene el control de todo. Eso es lo primero que quiero decirle. Hermano, Dios tiene el control de todo. Se lo repito, Dios tiene el control de todo. A veces parece que mis problemas son porque a Dios se le olvidó que yo estaba aquí. Y por eso estoy batallando. Porque a Dios se le olvidó que yo tenía necesidad económica y no tengo. Por eso es que estoy batallando. Pero déjeme decirle dos cosas. En primer lugar, Él es el dueño de todo. Vea cómo le dice el texto: vete a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Especialmente en el pensamiento de los judíos, parecía que Dios estaba en ciertos lugares. Estaba en Jerusalén, en el templo, y entonces ahí tenían que orar y acercarse al templo porque Dios estaba ahí. Algunos de nosotros todavía pensamos que Dios solamente está en el templo, pero ¿qué cree? Dios está en todo lugar. Se lo repito, Dios está en todo lugar. Por eso le dice al profeta: vete a Sarepta, porque ahí también controlo las cosas. Por eso le dice al profeta: sal del lugar donde estás y vete a tierra distante, porque también soy Señor en Sarepta. Dios, hermanos, está en todo lugar. Ahora eso sé que usted lo sabe. Sé que usted lo sabe, hasta está pensando, el pastor está hablando de la omnipresencia de Dios, porque nos encantan esas palabras domingueras. Pues sí, pero ¿qué implicación tiene para nosotros? Dios le está diciendo al profeta: muévete allá, porque yo también controlo allí, en esa ciudad, en esa región, ahí también gobierno yo. Y hermanos, esto es algo que debemos comprender. Esto es algo que nosotros debemos aplicar. La vida es un cambio constante. La vida es un cambio constante. Siempre está cambiando la vida. ¿Qué cosas cambiaron para usted después de la pandemia? Tiene cubrebocas, pero puede hablar. ¿Qué cosas cambiaron para usted después de la pandemia? La salud para algunos, muy bien, cambió para algunos de nosotros. ¿Qué más? La higiene, ahora ya nos cuidamos mucho, ¿verdad? Comemos tacos en la calle, pero con gel antibacterial. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? La talla. ¿No le cambió la talla? Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pensé que solo yo. Cambiaron tantas cosas y nos da miedo pensar en los cambios. Déjeme decirle que Dios es Dios en todo lugar y en todo momento. Podemos vivir seguros. Quizás en tu vida estés enfrentando ahora cambios de trabajo, de residencia, de salud. Pues Dios es Señor de todo lugar y de todo momento. Dios quería mostrarle a esta viuda que Él es Señor de todo. Y necesitamos grabar esto, hermanos, porque a veces no queremos que las cosas cambien. Queremos que todo siga igual, que todo camine por el camino que ya conozco. Pero Dios es un Dios que nos acompaña, no importa en dónde estemos, porque Él es Señor de todo. Pero no solamente es Señor de todo, es Señor de todos. Él es el dueño de todos. Dice: le he ordenado a una viuda allí que te alimente. El Señor es dueño de todos. La viuda no la conocía el profeta, él no sabía quién era ella, pero sabía que Dios le había dado orden a una viuda para que lo alimentara. Él sabía que Dios, de alguna manera, no me pregunte cómo, había escogido a esta mujer y había hablado a su corazón, o había sensibilizado su corazón para que ella le atendiera. Hay dos o tres cosas que me llaman la atención. ¿Por qué el Señor no tocó el corazón del dueño de un restaurante? Hubiera estado mejor, porque el profeta se hubiera ido con más calma, pero le dice: te voy a mandar con una viuda. El saber que era viuda implicaba que era pobre. Y le dice: pero ella te va a sostener. Yo no sé el profeta qué pensó. Dijo: ay, Señor, pues gracias, ¿verdad? Es como si te dijera el Señor: no te preocupes por lo que vas a comer, te va a sostener el Señor que pide limosna ahí en la esquina. Uy, Señor, pues gracias, ¿no? Gracias, me hubieras dicho: te va a sostener el Señor del Buffalo Wild Wings. Ahí ya hice comercial, perdón, hermanos, pero está aquí atrás de nosotros. Entonces me sentiría más confiado. Pero Dios puede usar a cualquiera, porque Él es Señor de todos. Él es Señor de todos y Él puede hacer las cosas de manera increíble, increíble. Le quiero platicar una experiencia que acabamos de vivir como familia. Usted sabe, y gracias a todos los que nos ayudan allá comprando afuera, porque estamos juntando para el viaje de Keren y ahí vamos avanzando. Y está muy próximo además. Ella tendría que hacer su servicio social y entonces va en las fechas del viaje. Ella había escogido una maestra de su escuela para hacerlo y ya había hablado con ella. Y ella le dijo: no hay problema, vas a tu viaje y cuando regreses nos ponemos de acuerdo. Y a la hora de inscribirse no le tocó ahí, le tocó en otro lugar. Para colmo, en un lugar que es administrativo, y usted sabe que solo las clases paran en vacaciones, pero los administrativos siguen trabajando. Y entonces dijimos: administrativo y tienes que estar y todo. Bueno, pues ve a inscribirte, va a decirle, y si no se puede, pues ni modo, no te inscribes al servicio social. Y llega a la oficina y le dice: buenas tardes, vengo a inscribirme al servicio. ¿Tú eres Keren? Sí. Ah, ya me dijeron de tu caso. No te preocupes, vete a tu viaje y cuando regreses nos arreglamos. Luego les platico quién le dijo y cómo le dijo, hermanos, pero Dios usa a la gente en los lugares específicos. Coincide que Abel, quien coordina aquí nuestras clases, está en ese departamento. Y él, sabiendo las cosas, habló con la jefa y le dijo: no se apuren, que se vaya a su viaje y cuando regrese, que haga lo que tiene que hacer. Oiga, Dios es Señor de todos. Dios es Señor de todos y Él es capaz de mover a los que ni conoces. Cuando va a hacer algo, Él puede mover los corazones de la gente. Y ustedes y yo lo hemos vivido, no solamente en esto que les platico, en nuestras vidas, cuando tenemos que enfrentar cosas y dificultades y vemos a Dios mover corazones de gente que ni conocemos, porque Él es Señor de todos. Ay, a veces me acelero para hablar y veo a mis hermanos que se me pierden, pero Él puede mover los corazones aún de la gente que no conoces y hacer su voluntad y cumplir su propósito en medio de todo eso. Hermano, quizás estás viviendo una situación de cambio, una situación difícil. Déjame decirte que Dios es Señor de todos y Él está obrando ya en el cambio que tienes que hacer. Y Él está trabajando ya en las personas que están cerca de ti o que estarán cerca de ti. Y Él está haciendo ya lo que se necesita. Podemos caminar confiados en el Señor, porque Él es el Señor de todo. Y quizás lo que tú ves como una crisis es una oportunidad oculta. En segundo lugar, quiero decirle, Dios puede usarlo todo. Dios puede usarlo todo. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poco de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Segunda cosa que quiero decirle, hermanos, Dios puede usarlo todo. Primero, ¿qué es lo que usa según lo que yo veo en el texto? El carácter personal, el carácter personal. Vea el texto. Dice que la viuda andaba recogiendo leña, andaba haciendo su trabajo. Y el profeta llega y ¿qué le dice? Tráeme un poco de agua en una taza. Tráeme un poco de agua en una taza. Hermanas que están aquí, ¿qué les parece que usted está limpiando la casa? Y de pronto uno de sus hijos le dice, ¿me traes un vasito de agua? ¿Qué contesta usted? Mire, en la risa se oye el pecado, ¿no? Pero el profeta no solamente pide agua. ¿Qué le dice después? Hey, tráete un pancito. Y tráete un pancito porque no solamente tengo sed, también tengo hambre. A ver, hermana, ¿qué le parece? Usted está trapeando su casa, limpiando su casa, con este calorcito que hemos tenido de 39 grados. Se descompone el ventilador, el mini split no lo prende porque se gasta luz. Usted está limpiando la casa y su esposo sentadito en el sillón. Y le dice, ¿cómo le dice usted? Porque no quiero meterme en líos. Mi amor, porque hay que hablar con cariño por lo que sigue. ¿Me traes una coquita bien fría? Y usted dice, está bien. Y ya que va, y ya que andas por la cocina, ¿me preparas un sandwichito? ¿Qué contesta, hermana? ¿Se da cuenta cómo Dios usa el carácter de esta mujer? Porque ella estaba ocupada, ella estaba trabajando. Y el profeta llega y le pide. Pero el carácter de ella es el de ayudar. Y dice, sí, sí te traigo el agua. Y cuando le pide el pan, le dice, no te lo puedo traer porque ya no tenemos. Si se da cuenta, no es una cosa que no se lo quiera dar, sino le explica, es que ya no tenemos para eso. ¿Sabe? Dios quiere usar tu carácter. En medio de las circunstancias que vives, Dios quiere usar tu carácter y el carácter de la gente que está a nuestro alrededor. El asunto, hermanos, es que nosotros no nos dejamos moldear por el Señor. El asunto es que yo digo, yo tengo un problema y lo tengo que resolver. Y voy a hacer lo que necesite para resolverlo. Y no me voy a distraer con nada. Y aunque pareciera que eso es bueno y que es correcto, la verdad es que muchas veces es mal nuestro mal carácter que no queremos usar y que no queremos dejar que el Señor use. Esta mujer, en medio de todo lo que tenía que hacer, estaba dispuesta a ayudar. Y eso, hermanos, abre la oportunidad para encontrar lo que Dios estaba haciendo para ella. Otra vez, el carácter de esta mujer abre la oportunidad para que Dios trabaje en ella. Déjeme hacerle una pregunta. Ya le puse el ejemplo de la casa. ¿Qué pasa cuando en la calle alguien te interrumpe por algo? ¿Contestas o no contestas? ¿Te subes a un carro, un taxi, un Uber, un Didi, lo que sea? ¿Hablas o no hablas con la persona que maneja? ¿Por qué le pregunto esto? Porque ¿cuántas veces nuestro carácter, mal carácter, ha impedido que Dios nos use y ser de bendición a otros o recibir la bendición de Dios? ¿Por qué, hermano? Porque no me presto a nada, porque no quiero ayudar a nadie, porque no quiero servir a nadie, porque no quiero acercarme a nadie. Nos hemos hecho tan insensibles en esta vida que ya no me importa lo que vivan los demás. Con que yo esté bien, los demás, ¿qué importan? Esta mujer, con este carácter que tiene de servicio, va a ser usada por Dios y va a ser bendecida por Dios. Déjeme hablar un poquitito del carácter. El carácter, hermanos, no es el si eres enojón o no. Porque muchas veces pensamos que el enojón tiene un carácter fuerte. ¿Conoce a alguien enojón que dicen que es de carácter fuerte? Ese no tiene carácter fuerte, ese es un enojón. Carácter fuerte es responder de manera adecuada en toda circunstancia. Esta mujer sabe responder al profeta. sí se dispone a llevarle el agua y también a suplir su necesidad. Y eso es lo que Dios usa para bendecirla. Oye, hermano, ¿no sería bueno quitarnos un poquitito la armadura que nos protege y dejar que otros reciban bendición de Dios y nosotros mismos ser bendecidos por Dios a través de abrirnos un poquitito? Mire, le voy a dar la clave. Me van a regañar, pero bájese un poquitito su cubrebocas. Le voy a dar la clave para que vaya mejorando su carácter. Primer paso, inciso A. Nomás respire un minutito, después se lo va a tener que volver a poner. Mejore su carácter así. Eleve los extremos de su boca hacia arriba, así. Saque un poquitito los dientes y sonría. A ver, hágalo por favor. Mire qué lindo se ven, hermanos, y sí sonríen. Ah, gracias a Dios tienen dientes. Ya con el cubrebocas no sabemos siquiera si tienen dientes o no. ¿Sabe qué puede empezar a hacer? Tenga una mejor actitud para el que ya póngase su cubrebocas, por favor. El que aprovechó, aprovechó para respirar, y el que no, pues ni modo. Empiece por sonreír, por tener una mejor actitud, porque Dios te quiere usar. Pero es necesario que empecemos a dar los pasos, que dejemos tiempo para oír a la gente, que escuchemos a los demás y que podamos estar listos para servirles, porque Dios puede usarlo todo, hasta tu carácter. Mire, en la Biblia tenemos ejemplos de gente de diferente carácter que Dios usó. ¿O no es cierto? Pedro era impulsivo, era el chico listo de la clase, era el que el maestro preguntaba inmediatamente, alzaba la mano. Yo. Y los discípulos otra vez es Pedro. Era el que siempre estaba hablando. Todos ustedes me van a abandonar, dijo Jesús. ¿Y qué dijo él? Señor, todos estos te dejarán, pero yo jamás. Había un carácter impulsivo, alegre, hablantín, dispuesto. Pero no todos los discípulos eran así, ¿o sí? Había otros discípulos que no eran como eso. Había dos hermanos que se parecen a algunos de otra congregación. Eran tan enojones que el Señor les apodó Boanerges, hijos del trueno. ¿Usted conoce algún Boanerges? Pues nomás vea el espejo, hermanos, todas las mañanas. Por ahí aparece alguno. Eran enojones. ¿Conoce usted un enojón? Hermanos, algunos dicen, no, con miedo que sus esposas los vean que están diciendo que sí. La verdad es que Dios los usó también a estos dos. Había entre ellos un cobrador de impuestos que seguramente no era querido por los demás, porque a nadie de nosotros nos caen bien los de Hacienda. ¿Nadie trabaja en Hacienda? Ay, gracias a Dios, lo dije antes de cerciorarme. Muy bien, no nos caen. Nadie lo quería. Había también ahí un disidente político, había ahí alguien que era rojillo, que les decía a los otros discípulos fifís. Bueno, para que me entienda a qué estoy refiriéndome. Y Dios los usó a todos. Él puede usar el carácter, no importa cómo sea. Pero necesitas estar dispuesto a dejar a Dios obrar. Necesitamos dejar que Dios utilice lo que somos para bendecir a otros y para bendecirnos. Pero también utiliza las circunstancias personales. Y aquí quiero detenerme un poquitito. Dios puede usarlo todo, dice, las circunstancias personales. Debe de aparecer ahí en la pantalla en un momento. Dice que la mujer le dice al profeta, pues yo quisiera darte de comer, pero ya no tengo nada. ¿Vio el relato? ¿Leyó conmigo? Ella le dice, lo único que me queda es para hacer un pan, para hacer la última comida con mi hijo y después morir. Oiga, qué tremenda historia, ¿no? Qué tremenda historia que una madre pueda llegar al punto de decir, ya no más, hago lo último de comida que queda y después moriremos de hambre. Hay que recordar que había una gran sequía. En el texto anterior dice que había una gran sequía. ¿Sabe? Dios quiere usar las circunstancias. Dios iba a mostrar su amor a esta mujer en medio de lo que estaba viviendo. Se lo voy a repetir. Dios quería mostrar su amor a esta mujer a través de su necesidad. Déjeme darle un poco de sentido a lo que le estoy diciendo. Oiga, ¿no será que todos los problemas que vivimos son una oportunidad para conocer el amor de Dios de una manera diferente? Hace tiempo prediqué que el chiste de esta vida es encontrar al Señor. ¿Se acuerda que hasta dijimos y pusimos el ejemplo del libro aquel de Buscando a Wally? ¿Se acuerda que hablamos de esto? Y decíamos que en esta vida lo que tienes que hacer es ir encontrando a Dios en todas las circunstancias de tu vida. Quizás, hermanos, lo que tuviéramos que orar al Señor no es tanto que cambie mis circunstancias, como que me permita verlo en medio de mis circunstancias. Se lo repito, quizás nuestra oración no debería ser tanto que el Señor cambie la circunstancia que vivo yo, sino que me permita verle en medio de esa circunstancia. Eso nos daría una oración muy diferente. Porque dejaría yo de orar, Señor, que me saque la lotería. Señor, que me saque la lotería porque tengo mucha necesidad económica. A decirle, Señor, que en medio de esta necesidad yo te pueda ver. Que en medio de esto que yo estoy viviendo te pueda ver. Quiero que se acuerde de los discípulos en la barca. Van ahí solos. Empieza la tempestad. Y de pronto viene Jesús caminando. ¿Y qué gritan ellos? Ahí viene Gasparín. Ellos ven un fantasma. En medio de todo eso, ellos ven un fantasma. Pero la solución para ellos no era la tormenta calmada, era Jesús dentro de la barca. Y Él se encarga después de lo demás. Usted conoce la historia. Pero quizás, hermanos, estamos perdiéndonos de una bendición por estar empeñados en decir al Señor, cambia mi necesidad. En vez de decir, Señor, en medio de esto que vivo, acompáñame, déjame verte y escucharte, porque es a ti a quien necesito. Esta viuda, en medio de su hambre y de su precariedad, iba a encontrar lo que el Señor quería. Así es que, hermano, quizá tengamos que cambiar nuestra oración, porque Dios puede usar todo, aún nuestras circunstancias adversas. Y en tercer y último lugar, quiero decirle, Dios puede transformarlo todo. Dios puede transformarlo todo. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Dios puede transformarlo todo. Primero, confiando en su palabra. Eso es lo que yo veo en el texto. Elías le dice, Dios te dice, haz esto. Y hermanos, lo que Elías le dice no está sencillo, ¿eh? Porque ella dijo que apenas tiene un poco de harina y de aceite para hacer un pan. Y Elías le dice, sí, Dios te va a proveer, pero primero, haz pan para mí. Y luego Dios te dará para ustedes. Oiga, no estaba fácil, ¿o sí? No estaba fácil decir, va a salir un pan y ese te lo voy a dar a ti. Y si no, y si Dios no surte la despensa, nos vamos a morir antes de tiempo, mi hijo y yo, porque era lo que ella iba a hacer. Y él le dice, confía en lo que Dios dice. Si no está viniendo al discipulado en las mañanas a las 10, se está perdiendo de un estudio, hermanos, que estamos haciendo hermoso. Estamos hablando del cinturón de la verdad en la armadura de Dios, del cinturón de la verdad. Y estamos estudiando que la verdad es la palabra de Dios. Y he descubierto algo que es importante, hermanos, que si no haces abdominales, te vas a lastimar todo el cuerpo. Fíjese. Si no haces abdominales, ¿sí sabe cuáles son? No, esas de, te vas a lastimar todo el cuerpo. Porque dice la autora del libro que esta parte de tu cuerpo es la que controla y sostiene todo. Por eso en la armadura de Dios, el cinturón, que es como esa faja que se pone en esta zona, es la que va a sostener el resto de la armadura. Y ese cinturón es la verdad, es la palabra de Dios. Y ella dice, por eso nos lastimamos, nos herimos y caemos, porque no estamos firmemente sujetos por la verdad de Dios. En otras palabras, porque no estamos confiando en la palabra de Dios. Porque no estamos confiando en la palabra de Dios. No creemos que lo que Dios dice pueda ser verdad. Y entonces nos va como nos va. Hace algún tiempo un hermano me dijo, oiga pastor, hay un montón de cosas de la Biblia que yo no entiendo. Y le digo, pues yo también, hermano, hay un montón de cosas de la Biblia que no entiendo. Pero el chiste no es quedarse en las que no entiendes, es hacer las que sí entiendes. Puedes quedarte en la Biblia investigando quién es ese ser que tiene ojos por dentro y por fuera, dice el Apocalipsis. Nomás de pensarlo, hermanos, dan ganas de tener pesadillas, ¿a poco no? Un ser que tiene ojos por dentro y por fuera. Los testigos de Jehová tienen una versión ilustrada del Apocalipsis. Si no quiere dormir un mes, ojiela. Porque tratan de ilustrar esos seres que describe el Apocalipsis y están horrorosos, hermano, horrorosos. Entonces, si quiere tener pesadillas, búsquelo. Puede atorarse ahí o puede irse al texto y vivir aquel que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quizás estamos perdiendo la oportunidad de ver las crisis como la bendición de Dios porque no estamos escuchando su palabra. Examen sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que abrió la Biblia para leerla? No conteste, guárdeselo ahí, que se quede entre su cubrebocas y usted. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a leer la palabra del Señor? Bueno, tip sencillo, hermano. Si no sabes dónde está tu Biblia es porque no la has leído. No, porque a veces decimos, yo sí leo la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? Ay. Bueno, ahora la traigo en el celular, pero no la ves. Entre Facebook y la Biblia hay mucha diferencia. Pero no la lees, no la buscas. Necesitamos depender de la palabra del Señor y confiar en la palabra de Dios. Dios puede transformarlo todo, sí. Si nosotros confiamos en su palabra, pero también si nosotros confiamos en su amor. Mire lo que dice al final. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Note lo que sigue, me gustó la nueva traducción viviente aquí. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido. Note lo que dice cada palabra. Siempre había suficiente harina y aceite. ¿Qué idea nos está dando el escritor bíblico, hermanos? Siempre había suficiente harina y aceite. ¿Qué idea nos da el escritor bíblico? ¿Que sobraba? No me parece que esté escribiendo eso. Me parece que está diciendo que todos los días había lo necesario. Y que era un asunto de cada día confiar que al otro día habría suficiente. No parece ser que le hayan caído 4 bultos de harina a la mujer y 2 barriles de aceite. Parece que cada día tomaba la harina y el aceite y parecía que se acababa. Pero al otro día Dios había provisto para ese día. Según lo que yo veo en el texto y la narración que hace, no me parece que esta mujer viviera como nosotros queremos vivir. Yo me siento bien si el refrigerador está lleno de comida, porque sé que Dios proveyó. Pero no me siento bien si cada día Dios provee solo lo necesario para vivir. Pues, ¿qué cree? Fe es confiar que Dios proveerá siempre lo necesario para vivir. Confiar en que cada día Dios dará lo suficiente para nuestras vidas. ¿Se acuerda del maná? No se podía recoger maná para toda la semana. Se tenía que recoger para ese día. Porque si se recogía de más, se agusanaba. Pero solamente el día antes del día de reposo se recogía doble y ese no se echaba a perder. Eso es confiar en la provisión de Dios. Hermano, quizás estás pasando por un momento difícil. Perdón, es que tenemos carretas ahí arriba, entonces se están moviendo en este momento. Quizás estás pasando por un momento difícil. Quizás sientes que se está apretando la economía, que el alimento está escaseando, que las circunstancias están cambiando. Déjame decirte que Dios está obrando también en medio de todo eso. Y Él está obrando en ti y para ti. Su amor, su gracia y su poder nos acompañan cada día. Por eso es que podemos confiar en el Señor. Por eso es que podemos depender de Él. Y quizás si hoy estás viviendo una crisis, una enfermedad o un problema, quizás sea una oportunidad oculta para que conozcas mejor a Dios para que dependas más del Señor, para que conozcas más de su amor, de su poder y de su gracia. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. No sé qué estés viviendo en este momento, pero quizás no necesites que cambien las circunstancias, sino que cambie tu visión acerca de las circunstancias. Porque quizás esto que llamas problema o enfermedad o necesidad o dificultad es una oportunidad por la cual Dios puede bendecirte, puede ayudarte, puede mostrarte quién es y qué quiere en tu vida. Quizás esto que hoy enfrentas es una oportunidad de conocer mejor al Señor, de depender más de Dios, de conocer su poder, su amor, su gracia. Y hoy podemos empezar a dar un paso. Y en vez de pedirle al Señor que cambie lo que no quiero vivir, quizás podamos empezar a decirle: Señor, déjame verte en medio de esto que no me gusta vivir. Ayúdame a verte en medio de estas circunstancias que a mí me parecen negativas, pero que tú estás en medio de todo esto. Ora al Señor. Lo hizo con la viuda, lo puede hacer con nosotros. Puede usar una circunstancia que parece negativa para bendecir, para ayudar, para conocerle mejor. Señor, nos acercamos a ti. Pues ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nos acercamos para pedirte, Señor, que nos permitas verte obrar en medio de las circunstancias que enfrentamos. Que nos permitas verte, escucharte y sentirte en medio de todo lo que vivimos, Señor. Padre, nos acercamos a ti, porque es a ti a quien queremos en nuestra vida. Gracias por todas las bendiciones que nos das, pero a quien necesitamos es a ti. Tu palabra, tu compañía, tu consejo, tu guía, tu amor, tu gracia y tu poder en medio de lo que vivimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, en las circunstancias que hoy enfrentamos, verte caminar a nuestro lado. Y con eso nos basta, Señor. El resultado, lo que venga en el futuro, eso depende de ti. Nosotros solo queremos experimentar tu presencia, tu guía y tu amor, y confiar en tu provisión, en tu cuidado para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo que nos diste hoy. Gracias por la bendición de estar juntos, Señor, la oportunidad de gozarnos al meditar tu palabra, al alabarte, al bendecirte, al servirte, Señor. Quiero suplicarte, Padre, que bendigas a todos los que aquí estamos. Bendícenos, ayúdanos, sosténnos, Padre. Señor, que cada uno de los que aquí estamos esta semana podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas, tu guía cada día, tu gracia y tu amor. Guárdanos, bendícenos, ayúdanos, llévanos en paz. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda, Señor. Y Padre, que en esta semana podamos vivirla con gozo, sabiendo de todo lo que haces en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.